La Butaca. La cultura se escucha, se contempla y disfruta mejor desde la butaca. La butaca. Siéntate, estás en el mejor lugar. Disfruta la función. I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together.
Okay, 3, 2, 1, let's jam. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Butaca. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos distinguen con su escucha a través de la frecuencia del 100.5 FM y en www.radio.head.mx. Ya lo sabes, soy Esther Díaz. Bienvenidos.
En primera fila.
El pasado 21 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Poesía, recordándonos que la poesía es una forma de expresión que nos permite conectar con nuestra propia humanidad. A través de la poesía podemos explorar nuestras emociones, pensamientos y experiencias de manera profunda y auténtica. La poesía tiene el poder de inspirar y transformar. A través de ella podemos abordar temas sociales y políticos de manera crítica y reflexiva, y podemos inspirar a otros a tomar acción para crear un mundo más justo y equitativo. Además, nos permite conectar con la naturaleza de manera profunda y significativa. A través de la poesía, podemos explorar la belleza y la complejidad del mundo natural y podemos reflexionar sobre nuestra relación con el medio ambiente. La poesía es también una forma de expresión que nos permite celebrar y compartir nuestra diversidad cultural. A través de la poesía podemos explorar nuestras tradiciones, costumbres y lenguas. Podemos compartir nuestra experiencia y perspectiva con otros. Nos lleva a conectar con la historia, a explorar nuestras memorias y a ejercer nuestra libertad y creatividad. Porque a través de la poesía podemos explorar nuestras ideas, podemos alzar la voz, porque los poetas han utilizado su arte para inspirar a otros a resistir y a luchar por la libertad y la justicia. Con motivo de esta conmemoración, vamos a escuchar este poema de Jaime Sabines, Espero curarme de ti.
Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado. Y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo, qué calor hace, dame agua, sabes manejar, se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde, y tú sabías que decía, te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que tú quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón.
Es Escuchamos a este poeta, escritor y médico mexicano, considerado uno de los más importantes de la literatura mexicana del siglo XX, Jaime Sabines. Enseguida, nos vamos con otra grande de la literatura, Rosario Castellanos, escritora, poeta y feminista mexicana, considerada una de las figuras más importantes de la literatura mexicana del siglo XX. Poesía no eres tú.
Poesía no eres tú, porque si tú existieras, tendría que existir yo también. Y eso es mentira. Nada hay más que nosotros, la pareja, los sexos conciliados en un hijo, las dos cabezas juntas, pero no contemplándose, para no convertir a nadie en un espejo, sino mirando frente a sí, hacia el otro. El otro, mediador, juez, equilibrio entre opuestos, testigo, nudo en el que se anuda lo que se había roto. El otro, la mudez que pide voz al que tiene la voz y reclama el oído del que escucha. El otro, con el otro la humanidad, el diálogo, la poesía comienzan.
Encierro esta breve selección poética con la voz y la obra de Julio Cortázar, escritor, poeta y traductor argentino, considerado uno de los más importantes de la literatura latinoamericana del siglo XX.
Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente, a nada o a nadie se le ocurriría recaer. Pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado. A esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída, el jazmín entonces. Y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse, en el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante, pero el problema, para nosotros los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol segrega y una nube aspira. Seguramente recaerán, pero una compensación ajena a ellos los rehabilita, los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? Y si sospechamos lo recadente de nuestro estado, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quienes recaen al llegar a la cima de una montaña, al terminar su obra maestra, al afeitarse sin un solo tajito. No toda recaída va de arriba abajo, porque arriba y abajo no quieren decir gran cosa cuando ya no se sabe dónde se está. Probablemente Ícaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar epónimo y Dios te libre de una zambullida tan mal preparada. Tía, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quien ha sostenido que la rehabilitación solo es posible alterándose, pero olvidó que toda recaída es una desalteración, una vuelta al barro de la culpa. En efecto, somos lo más que somos porque nos alteramos. Salimos del barro en busca de la felicidad y la conciencia y los pies limpios. Un recayente es entonces un desalterante, de donde se sigue que nadie se rehabilita sin alterarse. Pretender la rehabilitación alterándose es una triste redundancia. Nuestra condición es la recaída y la desalteración. Y a mí me parece que un recayente debería rehabilitarse de otra manera, que por lo demás ignoro. No solamente ignoro eso, sino que jamás he sabido en qué momento mi tía o yo recaemos. ¿Cómo rehabilitarnos entonces, si a lo mejor no hemos decaído todavía y la rehabilitación nos encuentra ya rehabilitados? Tía, ¿no será esa la respuesta ahora que lo pienso? Hagamos una cosa. Usted se rehabilita y yo la observo. Varios días seguidos. Digamos, una rehabilitación continua. Usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo la observo. O al revés, si prefiere. Pero a mí me gustaría que empezara usted, porque soy modesto y buen observador. De esa manera, si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación, mientras que usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuado, al cabo de poco nuestra diferencia será enorme. Usted estará tan por encima que dará gusto. Entonces, yo sabré que el sistema ha funcionado y empezaré a rehabilitarme furiosamente. Pondré el despertador a las 3 de la mañana, suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco para que solo queden las que no conozco. Y a lo mejor, poco a poco, un día estaremos otra vez juntos, tía. Y será tan hermoso decir, ahora nos vamos al centro y nos compramos un helado. El mío todo de frutilla y el de usted con chocolate y un bizcochito.
¿Qué le pareció este recuento poético con algunos de los escritores que han marcado a la sociedad? Que hay un antes y un después de sus letras, porque su poesía ha formado una conexión con la comunidad y se encuentran en nuestra memoria colectiva. Han utilizado su arte para crear una sensación de comunidad y pertenencia. Sin lugar a duda, el Día de la Poesía, una de las celebraciones más imprescindibles de la humanidad. En la selección musical del día de hoy le quiero compartir un poco de la semblanza de Carla Patricia Morrison Flores. Ella nació el 19 de julio de 1986 en Tecate, Baja California. Los primeros años de vida del intérprete en su natal Tecate estuvieron llenos de arte, ya que tomó múltiples clases de canto, dibujo y baile, razón por la cual tiene todos esos talentos que actualmente la caracterizan. Fue en 2003 cuando, a sus 17 años, se mudó a Arizona para estudiar música, hasta que poco después fuera invitada para ser la cantante principal de la banda Babaluca, junto a Nicolás Kaiser y Nicky Peta, proyecto que más tarde abandonó para concentrarse en su carrera en solitario. Con 3 exitosos discos que han conquistado al mundo, la cantante mexicana sigue sobresaliendo en los escenarios con su propuesta musical. Vamos a escuchar esta canción titulada Déjame llorar.
Cuántos tú me diste y por qué ahora estoy aquí, sentada en el suelo pensando que te quiero, que te quise tanto y que tu amor me es necesario. Déjeme llorar, quiero sacarlo. Para eso Otro amor como el mío no hallarás por ahí, porque este amor apuesta hasta por mí. Déjeme llorar, quiero sacarlo.
El momento de escuchar su sección Panorama con la doctora Adriana Robledo y el doctor Felipe de Jesús Silerio Vázquez. Hasta la próxima.
Panorama con la doctora Adriana Robledo Peralta y el doctor Felipe de Jesús Silerio Vázquez. Panorama con la doctora Adriana Robledo Peralta y el doctor Felipe de Jesús Silerio Vázquez. Panorama.
Hola, ¿qué tal? Excelente día para todos. Los saludamos.
El doctor Felipe Silerio.
Y la doctora Adriana Robledo. El día de hoy queremos hablar de algo muy importante. Estamos en época de mucha política, pero hoy queremos dar otro enfoque. Hoy queremos hablar de políticas públicas en México, relacionadas al ámbito de la naturaleza, del cuidado del medio ambiente. Y bueno, México cuenta con amplias políticas públicas orientadas en este sentido. Y queremos dar una recapitulación breve sobre qué existe, qué se hace. Y bueno, explorar un poquito sobre qué rol de participación tienen estas políticas en este mundo donde el cuidado del medio ambiente, el cambio climático, la escasez hídrica, la contaminación ambiental son temas que estamos experimentando ya muy de cerca. Antes eran así como contaditos y ahora los vivimos todos los días. Y bueno, queremos saber qué se hace en México o qué contamos en México en temas legales para el cuidado del medio ambiente.
Así es, pues bueno, como ya lo mencionaba la doctora Adriana, pues las políticas ambientales, ¿cuál es el objetivo? Pues están diseñadas para gestionar y proteger al medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Recordemos que el medio ambiente es todo, no nada más es, digamos, no nada más son los cuerpos que no son urbanos, no es solo la zona rural. El medio ambiente es todo, incluso la ciudad, pues es medio ambiente, pero es medio ambiente urbano, los campos medio ambiente rural. El medio ambiente es donde habitamos, todo es el medio ambiente y de ahí la importancia de que existan políticas para protegerlo. Entonces, pues, ¿de qué se tratan estas políticas? Pues son más que nada para promover el cuidado del mismo, para evitar la contaminación. ¿Y pues por qué son necesarias? Pues son necesarias porque marcan la pauta de qué es lo que se debe hacer. Por ejemplo, en la embotelladora de una conocida refresquera que se ubica cerca de la FENADU, ahí se cuenta con una planta tratadora de aguas. ¿Pero por qué la tienen? Pues porque están requeridos debido a la ley a tener una planta tratadora de aguas para cuando ellos desechan el agua que utilizan en sus procesos. ¿Tendrían una planta tratadora de aguas ellos si la ley no los obligase? Pues es probablemente no.
Así es. La legislación en materia ambiental busca el desarrollo, pero el desarrollo sostenible. Minimizar los impactos de las actividades económicas y productivas para mantener un equilibrio, mantenernos sostenibles y redituables también. Recordemos que si acabamos con un recurso, pues bueno, se acaba la la gallina de los huevos de oro, pero también nos dejamos a nosotros vulnerables. El objetivo de la legislación también en ese sentido es mantenernos resilientes, mantenernos sostenibles. Entonces es lo que queremos tocar el día de hoy como, pues como una herramienta que en la mayoría de las veces se desconoce. Generalmente no estamos informados sobre legislación ambiental que existe y que es vasta en nuestro país, o sea, no se ha escatimado en legislación ambiental a lo largo de todos los años con este fin, ¿no? Que el desarrollo económico sea sostenible para poder preservar la vida de los que estamos, pero también de las generaciones que vienen. En torno a ello tenemos, bueno, está establecido en la Constitución, pero de la Constitución, bueno, se emanan leyes, reglamentos y normativas en materia ambiental. La principal de ellas es la Ley General de Protección de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, conocida generalmente como la LEGEPA, y en ella pues se marcan directrices y regulaciones en materia de, por ejemplo, de residuos sólidos, de contaminación atmosférica y de manejo ambiental. Y bueno, es como que la más importante, y luego de ahí, bueno, ya vamos a encontrar otro tipo de documentos que son más específicos. Recordemos, emana de la Constitución, de la Constitución a la LEGEPA, y luego ya de ahí vienen otras normas y reglamentos, que es lo más importante, conocer de lo general a lo particular, de acuerdo a la materia de estudio. Recordemos que Felipe decía que el medio ambiente abarca muchas cosas, entonces, bueno, hay la parte de cuidado de la biodiversidad, los sitios de zonas protegidas, en materia de agua, en materia de residuos sólidos urbanos, en materia incluso de productos orgánicos. Veía yo que también hay una regulación para ello, para que de verdad al consumidor se le ofrezca un producto así. Y bueno, recordemos la LEGEPA. La LEGEPA es la máxima ley que nos rige en México en materia ambiental.
Así es. Y otra cosa que hay que considerar es que, digamos, no todo es una ley restrictiva, no todo es algo así que da la intención como de ser punitivo o que nos está oprimiendo. No, no es el objetivo. Recordemos, la intención de la ley es cuidar el medio ambiente para evitarnos grandes problemas y sobre todo a largo plazo. También, ¿qué otras directrices incluyen estas políticas? Pues también incluyen incentivos para, digamos, ciertos actos en los que se promueva el cuidado del ambiente. Por ejemplo, alguna vez hubo un evento, una solicitud de servicio en la institución de la que egresamos, el CIMAP Unidad Durango, en la que había un constructor que solicitaba una caracterización térmica para el material con el que deseaba construir las casas. ¿Y esto por qué? Pues porque federalmente se le estaba dando a él un incentivo si construía unas casas con un material que permitiera que la temperatura no aumentase mucho en las mismas. ¿Y por qué? Pues porque si las casas tienen una temperatura menor, eventualmente las personas no requerirían instalar sistemas de aire acondicionado y este tipo de cosas, o gastarían menos energía, y todo esto, digamos, se traduce en un mejor cuidado del medio ambiente a largo plazo y a gran escala. Entonces, pues no todo es solamente restrictivo, sino también se incentiva mucho a que todos contribuyamos al cuidado del medio ambiente.
Así es. Lo primero es crear una estructura de desarrollo que nos evite la parte punitiva, la parte de donde entra Profepa, que es quien ejecuta la ley cuando no se está respetando. Bueno, entra este organismo, pero efectivamente la parte es motivacional antes que punitivo, y nosotros podemos involucrarnos como sociedad. En el caso que se nos contaba, bueno, es una oportunidad de negocio para que sea también redituable. O sea, no se trata de invertir más, sino se trata de ser inteligentes en la inversión para poder conseguir estos beneficios, no solo ambientales, sino también financieros. Y bueno, siguiendo con el tema, bueno, en México es un pilar fundamental la legislación ambiental para el desarrollo, pero que se tiene que involucrar a la sociedad, a los tres órdenes de gobierno y a la comunidad internacional. México participa en políticas públicas tanto nacionales como internacionales, y los esfuerzos en los que se ha involucrado es como el esfuerzo de del Acuerdo de París, en donde nos estamos como país comprometiendo a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y los procesos que las generan.
Sí, así es muy importante. Muchas de estas decisiones se toman en, digamos, en convenios internacionales. Pues esto es esencial, digamos, para el funcionamiento del mercado y tiene en mente que, pues, el desarrollo sostenible, es decir, ya es innegable el cambio climático y que lo causa la acumulación de gases de efecto invernadero, eso ya no se puede negar. Entonces, pues, se están tomando varias acciones para ello. Es muy importante que toda la ciudadanía se involucre en el conocimiento y acción de estas políticas para que, pues, se pueda tener un cambio a gran escala. Hay muchas otras formas en que las políticas se instauran. Por ejemplo, otra política que es muy curiosa es que se ha observado que los automóviles de combustión interna, los normales de toda la vida, han aumentado mucho de precio últimamente, y esto debido a que prácticamente se está homologando el precio con el de los automóviles eléctricos o los híbridos. ¿Y esto para qué? Pues el mercado así desincentiva la adquisición de un vehículo de combustión interna normal, y quizás, pues, si tienen el mismo precio, una persona opte por adquirir, digamos, un vehículo híbrido que en largo plazo contaminaría mucho menos.
Así es, estas son estrategias que están contenidas en acuerdos internacionales con la Organización Mundial de la Salud para promover el uso de tecnologías de menor impacto ambiental, y es parte de las políticas el asegurarse de que exista la oportunidad para la población, para la comunidad en general, de acercarse a este tipo de, pues, de tecnologías, de poder estar enterados, porque también esa es otra parte importante, es realizar la difusión, realizar la educación, pero promover también programas. Es un área, como les decíamos, de oportunidad para inversionistas, para el desarrollo de nuevos procesos, de nuevas tecnologías, donde se ven beneficiados por estos acuerdos. Estos acuerdos no solo es decirlo voy a limitar, sino cómo lo voy a hacer y cómo voy a evitar regresar a ese ciclo pues destructivo que teníamos anteriormente. Es migrar y restaurar. No puedo decir ya no lo voy a hacer, sino ya lo dejé de hacer, voy a restaurar lo que hice y evitaré volver a esa circunstancia de esta manera. Entonces, bueno, por mi parte es todo.
Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Recordemos, es fundamental que todos como ciudadanos nos involucremos en el cumplimiento de estas políticas públicas y, ¿por qué no?, eventualmente proponer más políticas públicas en pro del medio ambiente. No es solo asunto del gobierno, ni de la academia, ni de las autoridades. Es un asunto que nos compete a todos. Eventualmente les estaremos trayendo más conocimiento sobre políticas públicas. Que estén muy bien. Hasta luego.
Excelente día para todos.
Panorama, con la doctora Adriana Robledo Peralta y el doctor Felipe de Jesús Silerio Vázquez. Panorama.
Hasta la próxima función.